Es la tarde de Vigo con Dieter Brandau. Es Radio.
Las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 en Canarias. Pablo Planas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Dieter.
A ver, para que no lo diga yo. Mario Noya, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
¿Cómo dijiste ayer que era Pablo Planas el mejor crooner cronista? ¿Cómo le llamaste?
¿Cómo le llame? Efectivamente, es un
No, me mandaste, espérate, que si lo tengo por escrito...
Articulista
en el,
crooner, ¿no?
En el WhatsApp, a ver que te voy a leer, porque
ojo,
aquí...
tú sabes que yo...
Yo
mismo a mis autores, y se lo dije a él también. ¿Eh?
Sí. Ah, vale, sí, pero es que me llamó la atención. Yo tenemos al mejor columnista crooner de España sin la menor discusión.
No hay la menor discusión, efectivamente.
Y yo lo de crooner lo sabía por los cantantes, pero dije, debe ser algo bueno, así que dije, está en su mejor momento Pablo Planas. Así
el,
que...
tipo, el tipo de columnismo que hace Pablo Planas, yo te invito a que me des nombres de autores españoles que lo hagan, es decir, es una mezcla de reporterismo, de columnismo literario del que nos ha gustado siempre y de crítica política, etcétera, que es que yo, ya te digo, te invito a que me digas otro nombre de la prensa española que lo haga.
El artículo que enlazaba a Mario es el que le dedicó ayer Pablo Planas al Jotia de Irene Montero sobre el vídeo que ahora hemos conocido. Pero al mismo tiempo que tú me enviabas ese mensaje sobre dándome la alerta sobre el artículo de Pablo Planas, Mario, Carlos Cuesta me enviaba también un WhatsApp. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues fíjate, en fin, a ti que te voy a contar de cómo estamos ahora. Porque me mandabas la alerta de lo que habías publicado en OK Diario y además me avisabas de lo que ibas a publicar hoy sobre esos informes de la Guardia Civil que además se añaden al escándalo que vamos a tener que abordar ahora con el ministro Marlaska. En cuanto tengamos el momento de Martínez Maillo y Marlaska histérico en el Senado por la pregunta de... ¿cómo es posible que usted nos haya mentido? Lo emitimos. Pero es que se nos acumulan... Es que yo ya no sé cómo contar esto. El martes 26 de mayo nos dijeron que los fallecidos en total por el coronavirus en España eran 27.117, pese a que en la última semana habían muerto 35 personas. El miércoles nos dijeron que eran 27.118, uno más, pese a que en los últimos 7 días habían muerto 39 personas. El jueves nos dijeron que eran 27.119, uno más, pese a que en los últimos 7 días habían muerto 38 personas. El viernes, 27.121, pese a que en los últimos días no habían muerto 2, sino 39 personas. El sábado, 27.125. 4 más, pese a que en los últimos 7 días habían muerto 43 personas. El domingo, 27.127, pese a que en los últimos 7 días habían muerto 39 personas. Acabamos de conocer el dato de hoy. Y como ayer no suman ningún muerto más al total, que se ha quedado congelado por arte de magia en 27.127, pese a que en la última semana han muerto 34 personas de la misma fuente que nos está diciendo que el total se ha congelado. Para que ustedes se hagan una idea, desde el martes 26 de mayo, que teníamos 27.117 muertos, hasta hoy, martes 2 de junio, solo, y el solo entiéndanmelo, han muerto en España por coronavirus en los últimos 7 días 10 personas, aunque cada día de esa semana nos hayan dicho que habían muerto una media de 30 y pico personas. Los muertos, el conteo de muertos, alguien le ha dado al botón de pause. Esto es terrible, Cuesta, porque seguimos por donde continuamos. La pérdida de la credibilidad de las instituciones que utilizan de una manera tremenda.
Bueno, totalmente. Estáis tocando un punto que yo creo que es la clave y además es lo que une todas las noticias que has mencionado. O sea, ¿qué es lo que está pasando con las estadísticas? Que las retocan por criterios políticos como les da la gana. Por cierto, cada vez que se retoca una estadística de estas, lo que se está haciendo es ocultar determinadas muertes, determinados contagios, que son focos potenciales de nuevos contagios y, por lo tanto, de nuevas muertes. Es decir, cada vez que se hace una ocultación de estas, no estamos exclusivamente en una violación de un documento público, en una violación política. No, estamos en una violación sanitaria, porque estás dejando que determinados focos de contagio queden libres. No se están detectando, no se están combatiendo. Por lo tanto, esta gente que tanto le gusta mirar en qué cacerolada se pone más en riesgo, no se pone más en riesgo de la salud, podrían mirar qué es lo que han estado haciendo durante toda la crisis del coronavirus con las estadísticas, que es ocultar focos potenciales de contagio y, por lo tanto, permitir que determinadas vías de muerte queden abiertas. Y se une a lo que estabas mencionando del informe que publicábamos hoy, que seguimos publicando, con el tema del juicio sobre el 8M que está llevando Rodríguez Medel y el segundo informe de la Guardia Civil, donde el número de irregularidades / ilegalidades es brutal. O sea, que se tenga que presentar la Guardia Civil en tu oficina, en la oficina de Fernando Simón, para que le entregue los informes que tienen solicitados, es de vergüenza ajena. Que dos médicos de la delegación de gobierno, dos personas, dos chicas, dos mujeres médicos, tengan que decir, oiga, es evidente que por culpa del 8M se dispararon. Que una de ellas directamente se atreva, pese a una cuestión de jerarquía, de subordinación laboral, se atreva a decir, no tendríamos que haber permitido, no se tendría que haber permitido la concentración del 8M, es de vergüenza. Que los funcionarios estén admitiendo públicamente que han realizado llamadas secretas que no se han quedado grabadas. Que no se han quedado grabadas pese a que tenían indicación de que tenían que ser grabadas las llamadas y que hicieron llamadas para desconvocar otras manifestaciones. Pero casualmente se hizo un paréntesis. La de la Iglesia Evangélica, esa había que anularla. Otro tipo de manifestaciones también. Las feministas no. La manifestación del 8M donde estaba Irene Montero, esa no había que anularla porque era la bandera política. Es decir, lo que se está retratando es que aquí no ha habido gestión del coronavirus. Aquí ha habido gestión política del gobierno de Pedro Sánchez / Pablo Iglesias. Eso es lo que les preocupaba. El tema de las muertes era secundario. El tema de los contagios era secundario. El tema de un estado de alarma que nos está estrangulando económicamente, eso era secundario. Aquí lo importante era gestionar una gran farsa. Una gran farsa que escondiera a estos dos personajes.
Hoy la revelación del Confidencial ha provocado una rueda de prensa insólita en el Consejo de Ministros, posterior al Consejo de Ministros, porque, claro, es tan evidente qué es lo que ha sucedido, que hacía tiempo que no había una unanimidad por parte de todos los periodistas presentes en decir, pero vamos a ver, ministra, ¿qué está usted contando? El señor Marlaska dijo que había destituido a Pérez de los Cobos porque estaba remodelando el equipo. Que esto no tenía nada que ver ni con confianzas, ni pérdidas de confianzas. El señor Pérez de los Cobos, además, habló muy bien Marlaska de él y mucho menos con las actuaciones por el juicio del 8M. Bueno, pues hoy salió un papel en el que lo han puesto por escrito. Han puesto por escrito que es destituido por haber ocultado a las actuaciones que le ordenó la juez. Quiero que escuchéis, Mario, Pablo y Carlos, lo que acaba de pasar en el Senado y empezamos a comentarlo.
Coño, que me mintió a mí, que mintió a todos los españoles, que nos mintió en sede parlamentaria. Es que nos mintió absolutamente a todos. Se lo pregunté hasta la extenuación varias veces y al final de todo, después de 6 horas de comisión, me dijo que no se había interesado por nada de lo que hubiera sucedido por la investigación policial. Mire, usted es un reconocido juez, pero es una gran decepción. Además de la injerencia en una actuación judicial, además ha mentido. Por favor, salga de aquí dimitido.
Vuelvo a repetirle lo mismo y la razón por la que no voy a dimitir. Porque ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha pedido informe alguno, ni ha ingerido en la tramitación del mismo. ¿Sabe usted la única diferencia con ustedes? Que nosotros, cuando perdemos la confianza, justificamos la razón de la pérdida de confianza. Lo que pasa es que ustedes la malinterpretan.
Claro, señor ministro, toda la sociedad española está confundida. Es que usted ha mentido a toda la sociedad española. Es que en este documento se dice con claridad que usted pretendía conocer el contenido de las investigaciones, tener conocimiento, y usted aquí en sede parlamentaria lo ha negado. Es indigno, es inaceptable. La Guardia Civil y la policía no se merece tenerlo usted de ministro. Dimita cuanto antes por la salud democrática de este país. Muchas gracias.
Lea bien y vuelva a leer que se lo voy a interpretar. El jueves a la noche, del jueves al viernes anterior a ese domingo al que usted dice, domingo-lunes, se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado, en un medio de comunicación. Y evidentemente lo que preocupa a la gente que trabaja con este ministro, a la directora de la Guardia Civil y al secretario de Estado, a los cuales les doy perfecta respaldo porque son unos profesionales dignos, y requirió la directora que se le informara qué pasaba con esa filtración. Usted sabe que una filtración es un delito de descubrimiento de secreto. Nuestra responsabilidad es evaluar el trabajo que se desarrolla, y si hay una disfunción en el desarrollo de ese trabajo, pedir explicaciones de esa disfunción y qué se está haciendo para arreglarlo. Esa es nuestra función: mejor trabajo.
Les he dicho antes el tic que tiene Marlaska, que se le nubla la mente, se le traba la lengua y confunde palabras, géneros y conjugaciones cuando miente. Así que la directora de la Guardia Civil ahora requirió información y ahora quieren vender la destitución de Pérez de los Cobos como algo que tiene que ver con la filtración del informe, cuando nos habían dicho que era solo una remodelación técnica de los equipos, porque los equipos tienen que ser de la gente que el ministro quiera. Han visto cómo está Marlaska, ¿no? No sé si Pedro Sánchez le va a aguantar, si va a haber destituciones, si va a haber dimisiones, si va a rodar alguna cabeza. Empiezo a preguntar a la opinión de nuestros analistas. Mario, Pablo y Carlos.
Fíjate, alguien decía en Twitter hace poco, ¿cómo debe estar Maxim Huerta? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis también de la ministra de Sanidad, a la que
Carmen Montón, sí.
Exacto. ¿Os acordáis de Montón? De Montón y Huerta. Bueno, pues mirad, claro, es que son cosas espeluznantes. Y luego, lo de Grande Marlaska tiene que ir a tribunales. Esto ya no es una cuestión política. Es más, los partidos de la oposición cometerían un tremendo error si esto lo sustanciaran en la arena política. Esto tiene que ser los jueces. Hay que judicializar la política. Que es que eso es bueno, lo hemos dicho mil veces. Es bueno someter a control a los gobernantes. No es que sea bueno, es que es necesario someter a control a los gobernantes para que no se conviertan en Pablo Iglesias de la vida. España no puede tener gentuza bolivariana empotrada en el gobierno. Y si la tiene, la tiene que tener sometidísima a control. Y lo que está haciendo Grande Marlaska es gravísimo. Tan grave que se tiene que sustanciar en tribunales. De verdad. Es decir, esto no puede terminar en un madre mía, qué repaso le ha dado Cayetana Álvarez de Toledo a Grande Marlaska en el Parlamento, o Pablo Casado, o quien sea. No, tiene que ser en un tribunal donde un juez le pregunte si ha cometido prevaricación o si ha obstruido la labor de la justicia y si ha destituido a un oficial por cumplir con su deber. Esto es lo que tiene que hacer la oposición. Esto es la auténtica oposición que se demanda en estos momentos tan importantes para España.
Bueno, yo creo que cuando el coronel Diego Pérez de los Cobos dejó caer la posibilidad de presentar una acción judicial contra el ministro del Interior, es porque debía de disponer del papel que hemos conocido hoy, en el que se justificaba su cese por la razón que él estaba denunciando, es decir, por haberse negado a transmitir información sobre unas diligencias judiciales que evidentemente eran secretas y que evidentemente si hubiera hecho caso y sido sensible a las presiones de sus superiores, pues hubiera cometido el mismo un delito. Entonces yo ahí, Mario, creo que la posibilidad de que esto se judicialice depende en gran medida de lo que quiera hacer el coronel Diego Pérez de los Cobos, es decir, si quiere pleitear o no quiere pleitear y prefiere correr un tupido velo. De todas maneras, lo que está claro es que
Pablo, eso, ¿te acuerdas, sí? Pablo, que la semana pasada dijimos precisamente eso, que de hecho Pérez de los Cobos debería tener el deber de ir a los tribunales, porque una retirada puede ser muy elogiosa en términos de honor, pero es que se necesita cosa más.
Pero yo, escuchando cómo nos contaba el autor de la noticia que ha destapado todo esto, Chema Olmo, el asunto, Yo ya no creo que esto tenga que ser Pérez de los Cobos, ¿eh? Yo creo que si es verdad que ha habido esa actuación que Chema Olmo calificaba de gravísima y que podría llevar un delito de prevaricación, Pablo, yo creo que aquí hay quien puede actuar de oficio y no tiene que ser Pérez de los Cobos.
Bueno, puede actuar de oficio los partidos de la oposición, evidentemente, pero quiero decir que en primera instancia dependerá de Diego Pérez de los Cobos, que tiene además, es el que más peso tiene, es la parte afectada y que me parece que esa es la vía más directa para poder sentar a la vía más directa y la vía más eficaz para poder sentar a Marlaska y a María Gámez y al secretario de Estado en el banquillo. Otra cosa es que, bueno, pues si presenta una denuncia, una querella Vox, o si la presenta el Partido Popular, pues bueno, pueden entrar en esa especie de magma político en el que, en fin, esa querulancia ante los tribunales de los partidos políticos y eso quedar pues en agua de borraja. Yo simplemente lo que quiero expresar es que queda claro que Diego del Pérez de los Cobos no mentía, que su honor está a salvo y que ahora depende de él el llevar a Marlaska a los tribunales. Otra cosa es que lo pueda o quiera hacerlo, porque es un coronel de la Guardia Civil en activo. No es como el caso de Laurentino Ceña, que estaba a un paso de la... Que otra cosa es que su dimisión le honrase, la de Laurentino Ceña, sí, pero que estaba a un pase de... a punto de quedar en situación de jubilación. Y no, por otro lado, ya termino con esto, bueno, estamos ante un gobierno que miente, recordamos, ¿verdad?, aquella famosa frase del difunto Rubalcaba, merecemos un gobierno que no nos mienta, y estamos ante un gobierno que está en descomposición, porque es que ya cada día es un festival, es decir, ayer teníamos lo de la ministra Montero, hoy tenemos el expediente Marlaska, mañana veremos a ver qué pasa en el Congreso con los socios de Sánchez.
Y mientras tanto, la paralización del conteo de los muertos. Yo, Pablo, no me refería precisamente a Vox y al PP. Es verdad que puedo resultar ingenuo porque estamos viendo lo que pasa con la Fiscalía General y la Abogacía del Estado. Me refería más bien a la actuación de oficio de las propias instituciones. Pero, Carlos, te lo voy a plantear a ti directamente y luego, si queréis sumaros, porque sé que es una cuestión de las que tienen difícil respuesta, porque ¿qué vamos a saber qué va a hacer Pedro Sánchez? Pero mira, ahora mismo en OK Diario lleváis lo de el informe, nuevo informe de la Guardia Civil, otro más, de las dos doctoras de la delegación del Gobierno que admitieron a la Guardia Civil que el 8M disparó los contagios. Pero sobre esta noticia, sobre este asunto de ese informe reservado que habían ocultado, en el que ponen por escrito por qué destituyeron a Pérez de los Cobos, te voy a leer el enfoque de cuatro periódicos radicalmente distintos. Mira, para que no se diga. Empiezo con el diario El País. Interior destituyó a Pérez de los Cobos por no informar de investigaciones de la Guardia Civil. El Mundo. La orden del cese del coronel Pérez de los Cobos revela que Marlaska mintió en las Cortes. Libertad Digital. El gobierno reduce a una conspiración las mentiras e injerencias de Marlaska. El diario.es. Una nota interna contradice a Marlaska y confirma que de los Cobos fue cesado por no informar de investigaciones. Todo esto aperturas a todo trapo de la prensa. Carlos, ¿va a tener que dimitir el ministro Marlaska o tú crees que Pedro Sánchez, desde que vio que lo de las dimisiones y destituciones se le volvía en contra, y aquí, como dice Marios, cayeron Huerta y Montón y no cayó nadie más, va a resistir porque sabe que si destituye o dimite Marlaska está asumiendo una culpa que de momento no quiere asumir?
Totalmente de acuerdo. Él tendría que dimitir, evidentísimamente. Y además estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Esto es una cuestión ya de un delito de oficio, además, con una gravedad brutal, y debería actuarse de oficio por parte de la Fiscalía. Ahora, ¿que lo va a aguantar Pedro Sánchez? Estoy absolutamente convencido. Veremos hasta dónde llega el escándalo. Ayer mismo nosotros publicábamos también un cambio de notas de prensa que se había producido, porque el primer intento que hizo Marlaska fue liar en esta historia a Margarita Robles. Entonces emitió una nota diciendo que los cambios estaban en consentimiento y bajo consentimiento con el Ministerio de Defensa. Duró la nota 5 minutos porque el Ministerio de Defensa dijo, oye, tú sabrás lo que estás haciendo, a mí no me has comunicado nada y por tanto retiras esta nota de prensa, y a los 5 minutos se modificó la nota de prensa y se quitó esa referencia que había sido todas las decisiones convalidadas con el Ministerio de Margarita Robles. Es decir, es una auténtica barbaridad. O sea, si empezamos a enumerar todos los delitos que se empiezan a acumular, lo digo, señor Marlaska, usted que es juez, vaya tomando tomando nota, aquí usted puede tener que acabar pagando o puede tener que acabar teniendo que dar cuentas por un posible delito de intromisión en la justicia y de obstrucción a la justicia, por un posible delito de prevaricación, por un posible delito de alteración en documentos públicos, porque estamos hablando de que se han retocado, aquí ya no le tocaría a Marlaska, le tocaría a otros ministros, que se han tocado las estadísticas de muertos, por un posible delito de poner en riesgo la salud laboral de los trabajadores, por un posible delito de salud pública al haber puesto en peligro a toda la población española. Es decir, yo ya no sé muy bien qué es lo que hace falta para que la Fiscalía de Dolores Delgado sepa que, aparte de esos negocios que le parecían a ella de una eficacia y una rentabilidad asegurada, lo que tiene rentabilidad para un Estado de Derecho es que haga su trabajo. Y su trabajo no es pelotear a sus queridos jefes, porque en teoría ya no deberían ser sus jefes. Ella debería ser independiente. Es gravísimo lo que está ocurriendo. El señor Marlaska tendría que dimitir, la señora Dolores Delgado tendría que dimitir. Yo quiero recordar que estos mismos son estas personas que, por ejemplo, con José Manuel Soria dijeron que tenía que dimitir y no podía pasar ni un minuto más porque había mentido sobre si tenía o no tenía una presencia de hacía 20 años en una sociedad que era de su familia y donde no ni siquiera estaba claro que él estuviese en Panamá, porque realmente donde él estaba inscrito era en Londres, en uno de los paraísos que estaban pegados al Reino Unido, y no en Panamá. Esta misma gente es la que en estos momentos ha sido cazada 300 veces seguidas con el carrito de los helados. Y repito, mintiendo en una cuestión que no estamos hablando de si tuvo un lucro o no tuvo un lucro personal. Estamos hablando de una cosa en la cual no sabemos ni la cifra de muertes que se acabó provocando. Pueden ser 40.000, 45.000, 50.000, en la que se ha dejado quebrada toda España, en la que infinidad de autónomos, de empresarios, de emprendedores, se les han cerrado los negocios por decreto, por no haber actuado a tiempo. Y en eso es en los que está interfiriendo el señor Marlaska. Esa nota lo que dice es que está entorpeciendo la investigación clave para saber si actuaron o no actuaron, con la premura necesaria y la prevención necesaria para proteger todo lo que yo acabo de citar, entre ello vidas, entre ello 40.000, 45.000 vidas.
Carlos Cuesta, ¿cree que Sánchez va a ser capaz de sostener a Grande Marlaska? Ahora pido vuestra opinión, Mario y Pablo, pero quiero que escuchéis cómo la oposición pide la dimisión inmediata del Grande Marlaska. Habéis escuchado el Maillo, que incluso ha perdido, es normal, él suele ser más tranquilo, ya ha salido un coño que me mintió a mí y a todos los españoles. Cayetano Álvarez de Toledo, Edmundo Valdez, Ciudadanos y Macarena Olona de Vox.
Pero hoy es un ministro acabado y debe abandonar su cargo hoy mismo, como tienen que abandonarlo toda la cúpula de Interior, de arriba abajo, es decir, ministro, secretario de Estado y en este caso directora general de la Guardia Civil.
Las explicaciones que da el señor Grande Marlaska son totalmente pueriles, increíbles, inadmisibles, y ante estas explicaciones pues lo que uno tiene claro es que está mintiendo. Le cesaron al coronel Diego Pérez de los Cobos por no dar información sobre algo de lo que no podía dar información porque se trataba de una causa secreta de instrucción penal y se trataba de funciones de policía judicial.
En la sesión de control al gobierno de la semana pasada, Marlaska mintió. Mintió y se negó a contestar las 5 preguntas que se le formuló por parte del grupo parlamentario Vox, sabiendo la respuesta. Se ha manchado la honorabilidad del Instituto Armado, se ha destituido ilegalmente al coronel Pérez de los Cobos. No queda más remedio que se proceda a la inmediata destitución del ministro Marlaska, como no proceda a su dimisión voluntaria.
Y además de la oposición, no voy a volver a emitir lo que hemos hecho al principio del programa. No sé si lo habéis podido escuchar, Carlos, Mario, Pablo, con esas preguntas de 6, incluso creo que nos hemos dejado alguna pregunta fuera sobre el caso Marlaska. Para recuperar solo una, Luis, Marisol Hernández del diario El Mundo, porque creo que resume muy bien cuál era la interpelación que le estaban haciendo ya los periodistas, que ya no solo estaban preguntando, sino que le estaban diciendo a María Jesús Montero, pero oiga, ¿qué explicación está usted dando para justificar lo injustificable?
Ministra Montero, quería insistir en el tema de Pérez de los Cobos porque la compañera de Antena 3 le ha preguntado por si el presidente del gobierno mantiene su confianza en el ministro. Yo quería que si nos podía responder a este tema y si está previsto en algún momento que el ministro dé explicaciones en las próximas horas o que presente su dimisión. Y por las explicaciones que nos ha dado usted, ¿no? Usted alegaba que es coherente lo que el ministro explicó, pero el problema es que justamente hoy, por la información que tenemos, no es coherente lo que dice Interior con lo que el ministro había explicado. en ningún momento usted nos decía que ha habido injerencia en las actuaciones, pero también Marlaska dijo, tanto en el Congreso como en el Senado, que no se había interesado ni él ni nadie de su ministerio en las actuaciones que se estaban desarrollando sobre el 8M. Y además nos decía usted que la falta de confianza abarca muchos aspectos, pero tampoco en ningún caso se nos dijo que esta falta de confianza estaba relacionada con estas actuaciones. Si nos puede concretar qué confianza mantiene el Gobierno en su ministro del Interior.
Sí, claro, por supuesto, quiero reiterarlo, ¿no? El ministro Marlaska cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España y con el presidente, con el apoyo del presidente del Gobierno. El ministro del Interior es una persona de un reconocido prestigio profesional que ha sido impecable en toda su trayectoria personal y profesional a lo largo de su carrera judicial y en la etapa previa como ministro del Interior, una persona querida por el conjunto del Gobierno y por el conjunto de los ciudadanos, y de su profesionalidad habla su trayectoria. Y, por tanto, total apoyo al ministro del Interior, como no puede ser de otra manera. Y mire, yo sí creo que el ministro Marlaska, porque yo estaba presente cuando así lo hizo en esta sala de prensa, habló de falta de confianza sobre la persona y habló también de la legitimidad que tiene el propio equipo del Interior para remover. Y justamente el que se evacuara el referido informe a la actuación judicial sin ningún tipo de injerencia por parte del Ministerio del Interior es una prueba de que no se ha producido ninguna alteración de la independencia del trabajo de la Guardia Civil en su tarea de auxilio judicial, entre otras cuestiones porque los datos conocidos hoy también ponen de manifiesto que no se conocía el contenido de ese informe y, por tanto, no se ha producido ninguna alteración. Y yo le insisto, la falta de confianza, y lo digo también por experiencia propia de lo que son las responsabilidades que los que estamos en esta mesa ejercemos, abarca muchos aspectos. Y es necesario que cada uno conforme sus equipos con las personas que considere más adecuadas a cada momento. Pero yo no aprecio ningún tipo de contradicción entre lo que dijo el propio ministro del Interior y lo que hemos conocido en el día de hoy y en estos días previos, ¿no?
Así que era una falta de confianza en la persona. Yo estaba allí presente. Y volvemos a hacerlo. Volvemos a volver a la rueda de prensa en la que, estando presente María Jesús Montero, le preguntaron al ministro Grande Marlaska.
Quería preguntarle por qué ha perdido la confianza en Pérez de los Cobos, teniendo en cuenta su hoja de servicios tan brillante. ¿Por qué ha perdido usted la confianza en él?
No es ni perder la confianza ni no perder la confianza, sino es rodearse de las personas, porque se adquiere evidentemente como personas que están en la alta gestión del Ministerio del Interior, de aquellas que entienden de mayor confianza para ellos.
De aquellas que entienden de mayor confianza para ellos. No es una cuestión de pérdida de confianza o no de confianza, es de rodearse de aquellas personas que entienden de mayor confianza para ellos. Mario, ayer no sé quién me decía, y también se lo paso a Planas, porque ya hemos escuchado a Carlos, no sé quién me decía en la tertulia que Pedro Sánchez era capaz de todo, que si tenía que dejar caer a alguien lo iba a dejar caer y que si no lo iba a mantener. Carlos cree que, pase lo que pase, va a mantener a Grande Marlaska. ¿Qué pensáis vosotros, Mario, Pablo?
Que por desgracia, cuanto peor está un gobierno, es cuando menos se puede permitir deshacerse de lastres. Igual que, vamos a ver, lo que garantiza la supervivencia política de Irene Montero es precisamente que está en el peor gobierno que hayamos podido concebir. No pueden dejarla caer, no pueden dejar caer a Marlaska. Pudieron dejar caer a Maxine Huerta, porque estaban empezando, porque no tenía la menor importancia para ellos, ¿no? Iban a llevar plomo en las alas con un asunto menor, nada más estrenada la legislatura. ¿Por qué dejaron caer a Montón? Exactamente por lo mismo. Cuando son palabras mayores, y estamos hablando de 40.000 muertos, no los puedes dejar caer, es un pacto perverso. Un pacto del mal, es decir, oye, lo hemos hecho todos mal, no nos vamos a hacer daño, y no se puede permitir Pedro Sánchez dejar caer a nadie. Su estrategia va a ser aguantar lo que sea, lo que le caiga encima. ¿Os acordáis de que este señor estuvo en la lona por su tesis doctoral? si ha cometido hechos gravísimos. Cuanto más graves sean, más va a garantizar la permanencia del felón. Eso es que está claro. No hay manera. O sea, no sé, dite, te pregunto, ¿cómo puede hacer Pedro Sánchez para desprenderse de Grande Marlaska? Explícamelo, ¿no? Dime cómo podría hacerlo. Incluso Pedro Sánchez, ¿eh? Pedro Sánchez con Iván Redondo al lado, con quien quieras. ¿Qué mensaje puede trasladar Pedro Sánchez para dejar caer a Grande Marlaska? ¿O a Irene Montero? ¿O a Pablo Iglesias? No puede. Si el drama es que este gobierno tóxico va a morir matando. No puede hacer otra cosa Pedro Sánchez.
Pablo, ¿tú cómo lo ves? Porque lo que hay que decir...
Que la única opción...
Perdóname, que sí. Lo que te quería decir es que una diferencia respecto a en otras ocasiones es la unanimidad de la prensa. Es que la trola de hoy no se la tragan ni los más cafeteros del gobierno, Planas.
Ya, pero la única opción que tendría para poder prescindir del ministro del Interior y de algún otro elemento sería una remodelación de gobierno que podría, en el momento en el que dé por concluido el estado de alarma, acometer como un intento de regeneración para reiniciar la legislatura sin esa expresión de plomo en las alas. Pero vaya, yo me da la impresión de que lo, como decía Mario, va a mantener a todo su equipo, porque aquí de lo que se trata es de sostenerla y no enmendarla. Y después hay otro factor, y es que estamos muy centrados, como es lógico, en la destitución de Pérez de los Cobos y en esa orden firmada por María Gámez, que desmonta todas las tesis de Grande Marlaska, al que ya podemos llamar mentiroso sin que eso sea una ofensa, sino más bien una descripción, pero ya digo, no veo la posibilidad de que se pueda deshacer de este personaje sin deshacerse, por ejemplo, de Salvador Illa, o sin deshacerse de Garzón, o bueno, ya de Garzón directamente no puede porque forma parte de otro partido. O sea que no, lo que quiero decir también es que hay aquí un ataque, digamos, a la Guardia Civil. Hay un intento de, por un lado, de desmilitarizar y por otro de sustanciar a la Guardia Civil, que va más allá de la destitución de Pérez de los Cobos y que es un proyecto en el que está enfrascado Marlaska. Desconozco las razones por las cuales tiene esa inquina hacia la Guardia Civil. Hablan de que si la Guardia Civil es un Estado dentro del Estado, pero la maniobra, y no solo desde Marlaska, sino que desde el conjunto del gobierno, es pues atentar contra la propia esencia de la Guardia Civil. Y hasta que no esté definitivamente destrozado el cuerpo, no creo que Sánchez vaya a hacer ningún cambio en su ejecutivo.
Ahora he recordado, fue Luis del Pino el que dijo: yo, escuchando a Pedro Sánchez elogiar de esa manera a Salvador Illa y a Fernando Simón, no me extrañaría que se los fuera a cargar en breve, porque como nunca dice la verdad, es verdad que Pedro Sánchez, yo ahí estoy con el análisis que hace Mario, pero recordando simplemente la actuación de Pedro Sánchez, el modus operandi de nuestro presidente, porque ya lleva 2 años gobernando España y ya podemos ver cómo él mismo ha aprendido y ha hecho de el resistir una forma de ganar. Las dos primeras víctimas fueron los que pagaron el pato, Maxine Huerta y Carmen Montón, y luego vio que había puesto un nivel de exigencia tan alto al Partido Popular que eran pocos los ministros que le iban a durar en su gabinete, y que decidió pararse en Pedro Duque, que creo que fue el siguiente que le hubiera tocado, y a partir de ahí ya no cayó nadie más. Y es verdad que si ha recuperado a Dolores Delgado para fiscal general del Estado, ¿cómo se va a desprender de Grande Marlaska? Aunque te diré, Cuesta, que si hay algo capaz de hacer Pedro Sánchez y Iván Redondo, es sorprendernos, porque cosas que pensábamos que no iban a hacer las han hecho.
Sí, lo que pasa es que aquí, yo estoy totalmente con el análisis que ha hecho Mario. Vamos a ver, aquí hay una deriva, cuidado, que es una deriva judicial y penal. Vamos a ver, ¿cómo va a interpretar la juez Rodríguez Medel el hecho de que ahora tenga que dimitir, en caso de que dimitiera, que se le forzase a dimitir al señor Marlaska? Evidentemente lo va a tener que interpretar en clave judicial, y en clave judicial es asumir que estabas al corriente, uno, de que se le había solicitado al coronel Pérez de los Cobos esa información que era secreta, por cierto, decretada secreta por la misma juez, Rodríguez Medel. Y que
no,
además,
pero Carlos, yo te voy a decir una cosa y discrepo contigo solo en un matiz. La juez no tiene que esperar a hacer esa interpretación si dimite o destituyen a Marlaska. Con que la juez Rodríguez Medel tenga acceso a Internet, oye, vamos a ver si nos paramos y entendemos de qué estamos hablando. Una juez ordena una actuación a la Guardia Civil y esa misma juez ha estado, imaginaos, en una burbuja todos estos días. Y ahora se mete en la prensa, supongamos que es más del país, y lee: Interior destituyó a Pérez de los Cobos por no informar de investigaciones de la Guardia Civil. Carlos,
con el papel sellado.
Sí, claro, sí, sí. Claro.
No, pero a lo que voy es a lo fácil, lo difícil que es, y para cualquier persona, la juez Rodríguez Medel es una juez dura, es decir, una juez, que es lo que tiene que hacer, pero no es lo mismo juzgar a una persona que es ministro de Interior que a una persona que no lo es. Es decir, yo tengo la sensación de que en estos momentos, si la estrategia habitual de Pedro Sánchez es mantener a todos aquellos a los cuales se les acusan de cosas, por cierto, de todos los que habéis citado, Pedro Duque, etcétera, todo es totalmente cierto, es Isabel Celá y no ha dimitido a nadie. Pero es que ahora el problema que tendría es que si se le quita esa protección, cualquier persona sabe que es mucho más fácil de juzgar el señor Grande Marlaska. ¿Y eso qué implicaría? Que al señor Grande Marlaska en ese juicio se le pondría en la tesitura de decir, sí, yo era el único que lo sabía. ¿Quién de todos los que estamos aquí en esta radio, quién de los que nos está escuchando, se cree que esta decisión la tomó Grande Marlaska sin consultarla con el presidente del gobierno? El presidente del gobierno estaba al corriente absolutamente de todo. Entonces, en el momento en el que ellos tengan un tobillo débil, de ese tobillo se pasa a la rodilla se pasa a la cadera, y eso lo sabe perfectamente Pedro Sánchez. Yo coincido plenamente con lo que estabais diciendo. Yo tengo toda la sensación de que en estos momentos el gobierno ya no solamente pelea por una cuestión política, pelea por una salvación penal. O sea, repito que de lo que estamos hablando aquí es de 45.000 o 50.000 muertes. Ni siquiera sabemos la cifra exacta porque la han ocultado. Estamos hablando de que no se han tomado determinadas decisiones sanitarias, obligatorias, legales, pese a todas las advertencias de la OMS, de la Unión Europea, etcétera.
Por cierto, Carlos, que hablando de esa cifra, me cuenta Paloma Cuevas, que está siguiendo la intervención, que no diré rueda de prensa, de Fernando Simón con la entrevista que le hace Miguel Ángel Oliver, porque a pesar de que ayer la FAPE lo pidió en este programa, la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles, el gobierno sigue blindando a Fernando Simón y ya todas las ruedas de prensa y periodistas, no solo a través del vídeo, sino en persona, excepto la de Fernando Simón. ¿Saben ustedes para qué? Pues para lo que me está comentando ahora mismo Paloma Cuevas y que luego abordaremos en la siguiente hora. Todos los periodistas le han hecho preguntas a Fernando Simón por los datos, para que explique los datos. Y Miguel Ángel Oliver, que le gusta agrupar todas las periodistas, bueno, sí, todos los periodistas preguntan y hace una pregunta sobre los datos y luego ya a preguntar otras cosas. Pues está Miguel Ángel Oliver buscando debajo las piedras preguntas para preguntarle otra cosa a Fernando Simón que no sean sobre los datos, porque lo que quieren saber los periodistas son los datos. De momento ha dicho que una cosa, Fernando Simón, es cuándo fallecen y otra cuándo notifican. Ya, pero es que llevamos una semana y los muertos se han parado. El contaje, no, los muertos no, desgraciadamente. El contar los muertos se ha parado desde hace una semana. Y ha dicho Fernando Simón que es que ha habido problemas en la carga de datos de algunas comunidades autónomas. Pero si todos los días tenemos los muertos de las comunidades autónomas, todos los días. Bueno, pues a ver si hay suerte y no solo desde este medio y pocos más, se pide ya directamente en la propia rueda de prensa. Es que Libertad Digital y el Radio, por si no lo saben ustedes, se lo vuelvo a recordar, no participa en la rueda de prensa de Fernando Simón con Miguel Ángel Oliver. Porque como no es una rueda de prensa, decidimos con Ketty Garat y con el director del periódico y el director del grupo que no se iban a preguntar cuando no te dejan preguntar. Y que para hacerle el juego a Miguel Ángel Oliver, que ahí no contaban con nosotros. Por eso nos plantamos cuando eran las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, también pastoreadas por Miguel Ángel Oliver. y al plantarnos nosotros y otro medio como el de Carlos Cuesta y los periódicos, que ahí los de papel, que es mucho más difícil ser un medio de papel según están las cosas, dijeron, nos plantamos, no vamos más. Bueno, pues la de Fernando Simón, estamos en fase 2 el 70% de España. Resulta que no hay muertos por coronavirus, pero no se pueden hacer las ruedas de prensa presenciales con Fernando Simón, que el otro día dijo, a mí me gusta más con periodistas. Ya se nota, ya se nota. Bueno, pues le siguen preguntando por los datos y aquí no se aclara nada. Vamos a ver qué es lo que sucede sobre este asunto y también sobre el caso Marlaska, que insisto yo, por decir algo que diferencio con los casos que habéis puesto antes y que Carlos, por ejemplo, citaba dos, Pedro Duque e Isabel Celaá. ¿Cuántos medios hicieron eco, Carlos, de las noticias que publicabas tú sobre Isabel Celaá?
Bueno, no te creas tú que tantos, ¿eh?
¿Cuántos? No, ¿cuántos? ¿Cuántos?
Los de siempre sí, y los de siempre que es que no, pues no.
Pues exactamente eso te digo, que en aquel momento no hubo una rueda de prensa en la que le preguntaran 7 veces a Celaá por lo suyo. Y con lo de Pedro Duque, enseguida se miró para otro lado y tal. Hoy ha sido para el... Yo me imagino, si yo he dicho que estaba con la previsión que hace Mario, pero Mario, yo imagino para el gobierno que hoy pretendía presumir de los acuerdos parlamentarios para aprobar el estado de alarma y hablar del ingreso mínimo vital, que le pregunten, como esto continúe, que le sigan preguntando todos los días por Grande Marlaska, Mario.
No, es que además es el peor gobierno y encima hay elementos dentro del gobierno que son profundamente tóxicos y saben perfectamente cómo se soluciona esto y soluciona a sus ojos, ¿no? Que es pisando el acelerador.
Ya, pero Mario, te hago un matiz para que tú me respondas, porque me interesa mucho. Antes hablabas de la parte bolivariana y estos tóxicos y que si tal. Ya, pero Mario, es que yo me ahorraría ya esos epítetos y esos calificativos y esas distinciones. Que estamos hablando del escándalo hoy del ministro que tenía mejor reputación. Que es Grande Marlaska, que este había sido opado en la carrera judicial por el PP, que este no es ni bolivariano ni comunista.
Claro, pues con más razón, por eso digo, con más razón se va a podemizar todo el gobierno. O sea, va a ser huir hacia adelante y tensar muchísimo y generar rencor social, hostilidad social, etcétera. Esa va a ser su jugada, van a generar un escenario argentino. Un escenario kirchnerista, pero totalmente. Y además, con medios de comunicación, que ya no son medios de comunicación, ni pretenden serlo en su ámbito. Que juegan al asesinato de imagen de los rivales políticos que les pretenden hacer cara, etcétera. Y van a resucitar todos los temas que sabemos que resucita la izquierda en España en cuanto se les ponen entre la espalda y la pared. O sea, el drama es ese. De hecho, Ciudadanos... vamos a ponernos en el mejor de los pensando de la mejor manera posible de Ciudadanos. Su ofrecimiento de venga, aquí estoy yo para que no tengas que echarte en manos de lo peor de la política española, cae siempre en saco roto porque Pedro Sánchez no está ni ha estado jamás en eso. Y por desgracia, tengo que decir que no es el único. Todos en el gobierno, todos, no excluyo ahora a nadie, tienen una fijación contra la derecha española o contra cualquier cosa que huela a la derecha española. Margarita Robles, nuestra querida Margarita Robles, fue una de las más implacables enemigas de los acuerdos de concentración nacional. O sea, si PP y PSOE no han llegado a ningún tipo de gros coaliciones o soy Ciudadanos, es porque gente como Margarita Robles se negaba, pero por completo, y además apoyaba que Pedro Sánchez fuera un maverick en el PSOE. Con lo cual, no hay ninguna manera de encontrar salida con esta gente, que están jugando al cuanto peor, mejor, y que evidentemente saben que tienen horizonte penal. Saben que tienen horizonte penal. Hay 50.000, no puedes enterrar 50.000 causas. Puedes enterrar una, dos, 50.000, no puedes. Y ese es el drama, que no tenemos ningún estadista, ninguno de ellos quiere superar puentes. Nadie está ofreciéndose a un Pablo Casado que está desaparecido. Vamos a volver a pensar bien en él. intentando que el PSOE vuelva sobre sus pasos y genere un acuerdo con PSOE, perdón, PSOE, PP, Ciudadanos.
A mí, el que me preocupa es otro Pablo. Pablo Planas, ¿te has tomado el GastroPlus? Que escuchando a Mario te necesitas lo mínimo dos.
Pues nada más empezar el programa me lo he tomado por los elogios. Prevención de...
Sí, señor. Es que Pablo empieza el programa y en vez de escuchar nuestra sintonía, escucha...
Mundo Natural.
Y dice GastroPlus para arriba, que encima tengo tertulia con Mario, que me va a contar aquí las verdades del barquero. Enigma de Nuria Richard, Carlos Cuesta, Mario Noya, Pablo Planas. Tú que me estás escuchando. A ver quién es el primero que adivina de qué habla Richard.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es esa entrada, pasaje, túnel, pero de este mundo en el que dicen que ves la luz, contante y sonante, un mogollón de energía.
Lo cual, a Nuria Richard, que utiliza, han visto ustedes qué bien las palabras, no la entiendo, pero porque ella no quiere. A Marlaska no se le entiende cuando miente porque se le va a la lengua, pero Richard es que, oye, lo mismo, uy, no lo voy a decir porque como diga que lanzando cortinas de humo Richard sería magnífica, lo mismo me la quita Iván Redondo, que necesita a alguien para cubrir el hueco que le ha dejado esa asesora que pasó de ser abogada de prestigio, pero abogada de Mediaset, asesora de Iván Redondo y ahora es la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En segunda le pregunto a Carlos Cuesta por este asunto, pero nos vamos a ir a las noticias, después a la tertulia y antes un consejo para nuestros oyentes. Nieves.
Pues mira, esto se va a entender también perfectamente. Voy a dar el teléfono de BO si queremos tener el filtro más potente, el más sofisticado del mercado para purificar el ambiente. 900-730-122. Repito el teléfono, 900-730-122. Ya sabe que tiene 15 días de prueba y un 15% de descuento si llama de parte de Radio.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 11 minutos de la tarde, las 5 y 11 en Canarias. Pablo Plana, ¿sigues ahí?
Aquí estoy.
Qué bien se te escucha desde Barcelona. Mario Noya, ¿sigues ahí?
¿Cómo no?
Muy bien. ¿Y tú, Carlos Cuesta, no te has ido, no?
No me he ido, aquí estamos.
Ah, muy bien. Vale, vale, perfecto. Pues mira, para Carlos Cuesta, que tendrá que empezar a retomar el hacer deporte... Porque...
Se está poniendo fondón.
Oye.
Ya, perdonad, pero yo no he parado ni un minuto. O sea, Mario, vente a mi gimnasio, vamos, no me dura ni 15 minutos.
Pero si vas a su gimnasio, llévate el Cres Lesiones en la mochila.
Eso es, llévate el Cres Genomic. Para todos aquellos que el confinamiento les ha hecho no mover un músculo, ahí tienen las clínicas Cres, porque ahora están apareciendo muchas lesiones articulares. Son, los referentes en esa medicina regenerativa de clínicas Cres, no requieren cirugía, ninguno de los tratamientos y además dan solución a muchas de esas lesiones. Clínicas Cres, el teléfono para pedir cita 91-445-0004. Repito el teléfono, 91-445-0004. Y que no se me olvide porque también hacen los test serológicos de COVID-19. Cumplen con todas las medidas de seguridad sanitaria. Y recuerda que tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca.
Nieves, dile a Paloma Cuevas que en cuanto tenga esos sonidos de Fernando Simón, que entre para contárselo a los oyentes porque el director del Centro de Alertas nos ha dejado hoy algunos titulares muy llamativos. antes de, en cuanto lo tengamos, se lo vamos a ofrecer. Mm. Antes de eso, Carlos, no sé si tienes que hacer, tú que te dominas mucho el tema de empresas y, bueno, el sector audiovisual, ni te cuento. ¿Qué te ha parecido el nombramiento como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia a una abogada que tenía un currículum impresionante, pero que lo último que había hecho en la abogacía era defender, siendo abogada de un despacho muy importante, a Mediaset frente a la CNMC en la investigación de la comisión a las televisiones por el tema de estrangular la publicidad al resto, que la fichó Iván Redondo como asesora y que, siendo asesora desde Moncloa, la acaban de colocar en un organismo que se supone que tiene que ser de los más independientes, que es el de la Comisión de la Competencia, Carlos.
Sí, sí, no, estamos hablando de Cani Fernández, que es vaya por delante, que es verdad que está reconocida en el sector como una buena abogada en materia de competencia, ha defendido un montón de clientes, y fíjate yo, es verdad que en este caso no se puede criticar el nombramiento por la falta de formación, para nada, pero vamos, yo creo que desde luego lo que sí que se puede hacer es criticar la forma, y voy a ir también un poquito al fondo. La forma me refiero a que tú no puedes nombrar a una de las personas que tiene que ser cabeza de un organismo independiente en plena pandemia sin haberlo consensuado con el resto de grupos parlamentarios. Este cargo, el cargo de estar al frente de la Comisión de Competencia, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, se supone que es uno de esos cargos en los cuales había un compromiso de que para despolitizarlos se iba a tener el consenso, la venia, es decir, una especie de pacto con el resto de partidos, porque no tienen por qué ser políticos. Dicho esto, yo tengo la sensación de que el nombramiento tiene mucho que ver con una pelea interna del Gobierno. O sea, esta persona es una persona que ha trabajado muy en contacto con instancias europeas, muy en contacto con Nadia Calviño, y hay un temor dentro del Gobierno por esta pelea que se traen entre Podemos y ellos, de que Alberto Garzón utilice su ministerio, el Ministerio de Consumo, para lanzar ataques a las empresas IBEX 35. ¿Qué puede hacer Cani Fernández en esa situación? Bueno, pues evidentemente intentar evitar ataques que van a tocarles las tarifas, que si estáis haciendo pacto de precios, que si no sé qué. ¿Por qué? Porque Podemos busca un debilitamiento, ya no solamente propiciado por la situación económica que tenemos, sino por un ataque personal a esas empresas. Muchas de ellas son empresas energéticas, empresas de telecomunicaciones, es decir, sectores estratégicos. Recordaremos todos la famosa frase de Pablo Iglesias diciendo que en los sectores estratégicos tenía que haber nacionalizaciones. Vale, pues por ahí van los tiros. ¿Cuál es el problema? Que es un alfil político, o sea, lo siento mucho, es verdad que es una gran abogada, es verdad que ha estado trabajando en una firma prestigiosa, pero también es verdad que está entrando para hacer una labor política. Y cuando tú entras para hacer una labor política de freno de determinados ataques porque tienes una disputa interna, esas empresas, IBEX 35, muchas de ellas, te lo van a deber. Entonces yo creo que este tipo de puestos no pueden funcionar por esta mecánica.
Y luego, Carlos, además, de Podemos, súmale que el presidente último de la comisión se había ido con una decisión durísima contra el duopolio televisivo y, oye, ahí queda la sospecha, porque no por Cani Fernández, yo lo he dicho antes, no la conozco, sé de su currículum, pero sé lo que hace el Gobierno con las instituciones. Acabas de poner al frente de la Comisión Nacional de la Competencia a la que era la abogada de Mediaset, que tienes que ejecutar, porque además le habían dado meses a las televisiones para que tomaran medidas para que volviera la competencia al mundo televisivo. Y es un momento en el que están los medios de comunicación como para que se les presione, ¿eh? Ya vimos los 15 millones para las televisiones, ahora tenemos esto.
Están los medios de comunicación colgando de un hilo y, evidentemente, quien les ayude, pues ellos tendrán un determinado trato hacia la persona que les ayude, o por lo menos los demás tendremos la sospecha de que les puede dar ese trato. Pero es que todo el resto de sectores energéticos, de sectores telecomunicaciones, de sector turístico, etcétera, todos van a pasar por lo mismo. Todos están en estos momentos dependiendo del BOE. Por estado de alarma o por posestado de alarma, porque van a depender de rescates. Va a haber intentos de nacionalizaciones, de expropiaciones, va a haber intentos de injerencia. Podemos ha lanzado ya una advertencia y el Partido Socialista le está secundando de que quieren a gente, a determinadas personas, afines ideológicamente, afines sectariamente, los quieren dentro de los consejos de administración. Yo lo siento mucho, un cargo de estos no puede estar en estos momentos en manos de una persona que tiene una relación directa, de amistad, de cercanía con Nadia Calviño, que acaba de pasar por el gabinete de Iván Redondo, que acaba de ser asesora política. Esos cargos abogados, cada uno los vestirá de lo que quiera. Asesor en materia de competencia, asesor económico. Bueno, está usted en un gabinete político. Por tanto, usted es un asesor político. No puede ocurrir. Es decir, están politizando todas las instituciones. Y cuando tú politizas esas instituciones, o para bien o para mal, o puedes ejercer determinada presión, o puedes solventar esa presión. Y en cualquiera de los casos significa que va a haber empresas que te la deban. Y si te la deben, significa que acabas de entrar políticamente en todo el sector privado. Y eso no puede ser.
Por cierto, Mario, Pablo, fijaos porque luego se habla mucho de los pactos, que el PSOE le ofrece al PP el pacto de la justicia, el pacto en el reparto de las instituciones. Fijaos el titular, qué descriptivo el titular del diario El Mundo. El reparto de la nueva Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. PSOE, cinco cargos. Podemos, Esquerra, PNV y Ciudadanos, uno, cada uno. Partido Popular, cero. No está mal, ¿eh?
¿Y eso no invalida el acuerdo?
No, lo que demuestra es que en este reparto de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, Planas, parece como si fuera lo de la votación del decreto de estado de alarma. Los que hayan votado a favor o formen parte de el acuerdo, tienen puestos. Los que estén en contra, no. Que, por cierto, el PNV, yo no sé, al final, yo creo que era más de boquilla, pero estaba hoy muy enfadado con que el PSOE hubiera pactado, siguiera pactando con Ciudadanos, Planas, ese decreto.
Ya, claro, pero yo creo que el hecho de que el segundo y el tercer partido en número de votos en España estén fuera de una cosa que en teoría es para regular la competencia y los mercados y tal, debería de ser motivo para que ese acuerdo pues se fuera pues echado para atrás o derogado. Es decir, a mí me parece muy bien que Esquerra Republicana y Podemos quieran trincar un puesto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Competencia de un país en el que no creen. Pero, hombre, me parece que es una barbaridad dejar fuera al PP y a Vox. Vale, otra cosa es que hoy es el día de Marlaska, ¿verdad? Como dice que es Marlaska la tragedia. Pero claro, y claro, vas camuflando cosas y ahora pues lanzas una comisión nacional sin la presencia del PP. Y en el caso de Ciudadanos, pues es que en el pecado llevan la penitencia. Están sosteniendo a un gobierno, no sé, probablemente el sostenimiento del gobierno por parte de Ciudadanos, que ya no es relevante para la prórroga del estado de alarma, tenga alguna derivada en la Comunidad de Madrid, como estamos viendo. Es decir, esas maniobras extrañas de Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, reuniéndose con la oposición, y que probablemente, o hay gente que sospecha que, o que se malicia, que son el germen de una moción de censura contra Díaz Ayuso. Pero vamos, el caso de Ciudadanos, ya hemos predicho muchas veces la extinción de Ciudadanos, pero ahora creo que ya no le queda más, o no tiene mucho recorrido político, entre otras veces porque Ciudadanos o Inés Arrimadas está haciendo lo que le pedía, digamos, la oposición interna del partido, que es la que perdió el congreso que ella ganó, y es la de sumarse al PSOE. Pero cuando tú te sumas al gobierno, te estás identificando con los mentirosos, con los prevaricadores, con los jotía, con lo que estamos viendo, con el engaño en el número de muertos o la falsedad directamente en el número de víctimas mortales del coronavirus y con todas esas cosas. Y en fin, me resulta muy difícil de comprender, salvo que tenga, pues en fin, o vaya a obtener unas ganancias en la Comunidad de Madrid que todavía no nos han explicado o no hemos visto.
Se marlasca la tragedia. ¿Eso no es el columnista crooner de cabecera, Mario Noya?
Oye, Dieter, ¿puedes otra vez repetir la composición?
Yo te repito el titular del diario El Mundo, ¿sí? Porque hay unas nuevas incorporaciones a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. El reparto de la nueva CNMC, 2 puntos. PSOE, 5. Podemos, Esquerra, PNV y Ciudadanos, 1 cada uno. Y PP, 0.
¿Y Vox?
Ay, no cabía en el titular, Mario.
Vale, quiero decir, no, pero es de que nos estemos acostumbrando a que este tipo de cosas sucedan, dice muy poco. o dice mucho de cómo está el patio, ¿no? Ahora ponte en manos de una, o sea, ahora ponte en la piel de un alto directivo de una multinacional que se pregunte sobre la viabilidad de sus inversiones, de las inversiones de su empresa en España. O si tiene dudas relacionadas con la seguridad jurídica que pueda tener un gobierno en manos de comunistas confesos. Y le lees esta composición. Imagínate.
Fíjate, Mario, es que estoy leyendo el interior de la noticia y luego, claro, hay quien dice, el PP se lo tiene merecido. Aprenderán la lección, fíjate. El hecho de que Calviño no haya siquiera ofrecido un pacto al PP enfureció ayer al Partido Popular, que recuerda que el gobierno de Mariano Rajoy ofreció 2 puestos al PSOE en 2017 y que por eso entró Mariano Vacigalupo, marido de la actual vicepresidenta Teresa Rivera, en la CNMC. Bueno, pues ya saben los del PP cómo se la juegan ahora los del PSOE. Tengo que conectar con Paloma Cuevas porque ya tenemos el resumen de lo que ha sido la intervención de Fernando Simón. Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes.
Creo que le han preguntado mucho por el asunto datos, ¿no? Datos de muertos, qué es lo que está pasando, por qué no hay muertos ya en España.
Así es, hoy todas las preguntas de los periodistas versaban sobre los fallecidos. Los compañeros pedían aclaraciones de los datos porque no coinciden las cifras que da el Ministerio con otras fuentes que hemos conocido en los últimos días y que vamos conociendo. Simón insistía en su explicación y además nos hablaba de una nueva actualización en los datos.
Estamos ahora mismo verificando qué son exactamente los datos de fallecidos que están dando las comunidades autónomas, porque pueden ser fecha en la que se conoce el fallecimiento, pero puede no ser la fecha en la que falleció la persona. Esto lo estamos verificando. Como les he dicho también, hemos tenido algún problema de carga de datos por parte de alguna comunidad autónoma en el día de ayer. Los datos totales de fallecidos, les indiqué la semana pasada que se iban a actualizar una vez a la semana y se hará en breve.
Y tras esa explicación, Simón afirmaba que alguna variación en la serie de los fallecidos no era ahora mismo lo más importante, lo prioritario. De hecho, Dieter daba distintas cifras al hablar de fallecidos.
Tenemos entre 28 y 29 mil fallecidos, ya digo, mañana o pasado actualizaremos, uno de estos días actualizaremos los datos, tenemos alrededor de 28 mil fallecidos. ¿Los fallecidos son importantes? Desde luego que sí. Pero tenemos que entender lo que significan y tenemos que entender la importancia que puede haber en una variación de un dato arriba a un dato abajo en una serie que ahora mismo, siendo importante y desde el punto de vista social muy importante, es menos prioritaria en el momento de la epidemia en la que nos encontramos.
Y los periodistas insistían, le volvían a preguntar de las cifras. Ojo a esta pregunta y a la respuesta.
No es irresponsable dar o dar lugar a un titular falso cuando se habla de 0 fallecidos?
Los titulares los hacen los periodistas. Yo no hago ningún titular ni creo que ningún servicio de vigilancia lo haga. Lo que sí que es cierto es que los datos que estamos dando ahora y el nuevo sistema de vigilancia tiene unos objetivos muy claros. Tiene unos objetivos de que buscan la detección precoz y la respuesta rápida. Pero sí que es cierto que hay datos que son de interés y que les interesan mucho a la población y a los periodistas, a partir de los cuales hacen o no hacen titulares. Sobre la irresponsabilidad de quien hace los titulares, yo prefiero no entrar.
Pues eso decía Simón, Dieter. Y por último, déjame que te cuente a modo de anécdota que hoy Fernando Simón ha desvelado que se ha reunido con personas del entorno del fútbol para ver en qué condiciones iban a jugar los partidos y ahí ha reconocido que se han reunido con jugadores de alto nivel y que a él le ha hecho ilusión.
Qué bien, qué alegría. Gracias,
días.
Gracias, Paloma. Buen trabajo. Vamos a ver varias cosas. Una, reúnase también con los directores de las residencias. Pero, Mario, como te he interrumpido, te dejo que seas tú el primero en comentar lo que acabáis de escuchar.
Uno de estos días.
Sí, solo decir que va a dar el dato total actualizado, ha dicho, una vez a la semana. Cuando se ha dado cuenta de que ha pasado una semana, ha dicho en breve y luego ha dicho uno de estos días. Ha dicho como quitándole importancia, dato arriba, dato abajo.
Sí.
Que son muertos, que no son datos.
Y que hay que saber qué es, qué son los muertos. Que bueno, que tampoco nos vamos a poner que se han muerto, joder, Dieter, que ya está.
Y el titular, él no los hace él, pero si el titular no es que él, no es el problema, es que el titular va sobre un dato, que es que por segundo día consecutivo parece que no hay muertos en España. Y le preguntaban desde Castilla y León Televisión, oiga, ¿no es irresponsable dejar ese titular? Que la gente se puede pensar, en Castilla y León están en fase 1 todavía, están en fase 1 en Castilla y León. Que no solo es Madrid que está en fase 1, está también en fase 1 Castilla y León, la ciudad de Barcelona, que es de las más importantes de Europa, y muertos cero, y vamos a actualizar, ha dicho Mario, uno de estos días.
Dieter, y hay otra cosa que es abracadabrante, ¿no? Y es que habla como si España fuera la Confederación Helvética. Es decir, hay una serie de cantones con una celosa independencia que si quieren nos dan los datos, pero que tampoco les podemos obligar. Hay un mando único. Hay un mando único en un estado de alarma y además se adoptó precisamente para, digo yo, homogeneizar la respuesta, homogeneizar los datos, etcétera, ¿no? Y además eso es lo más fácil de hacer. Tú, mira, tienes mucho más difícil hacer una hacerte cargo de la gestión cotidiana del día a día de los distintos regímenes sanitarios que hay en España. Eso tiene mucho más difícil que hacer esto otro. Señores, con efecto inmediato a partir de hoy se me envían las siguientes cifras a la siguiente hora y punto.
Pero Mario, si es que las tienen, si es que tienen las cifras de las comunidades autónomas de los muertos en residencias, si lo que no pueden hacer es decirlo, porque si admiten los muertos que le están diciendo las residencias, los servicios funerarios, el sistema MOMO, los pensionistas que han caído, tendrían que asumir 43.000 muertos.
Sí, pero ojo, Dieter, no, es que lo sangrante es que no es real que haya habido un mando único. Como todos sabemos, hay comunidades que están haciendo un esfuerzo real por intentar conocer de la manera más exhaustiva posible el número de muertos reales que hay en sus territorios, y otras que no. Y el gobierno, que tiene, repito, el mando único, está tolerando ese tipo de cuestiones, cuando, repito, sería infinitamente más sencillo. Uno de los procesos más sencillos que habría en toda esta situación sería el de homogeneizar la transmisión de los datos. Es que esa es muy fácil. Y cuando oyes a Fernando Simón, repito, parece que está hablando de un país en régimen confederal donde la administración o la autoridad central tiene las competencias muy limitadas. No es el caso. De hecho, están resquebrajando la Constitución para dotarse de poderes excepcionales porque dicen que necesitan tenerlos para proceder como se debe en una situación de este tipo. Y luego no saben ni darnos las cifras de muertos, que repito, son las más sencillas de aportar. Son las más sencillas porque hay muertos, es decir, gente que ya no está.
Pero sí, una cosa muy muy rápida. Vamos a ver, ¿algunos recordamos algún cambio estadístico metodológico para sumar muertes? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos cambios estadísticos recordamos para restar muertes?
Bueno, pero yo sí recuerdo uno que de golpe aparecieron 600 y pico muertos en Cataluña.
Sí, pero en Cataluña. Claro, no del gobierno central. Vamos a ver, aquí va a haber un traslado de responsabilidades. Cataluña, ¿qué es lo que ha hecho? Cataluña se ha dado cuenta que cuenta con un gobierno que no se atreve a decirle nada, se ha dado cuenta de que le puede echar toda la responsabilidad, y Cataluña sabe perfectamente que tenía determinadas cifras de muertes escondidas sin pasar. Y hay un determinado momento en el que dice, yo saco las muertes mías que me están comunicando desde residencias, desde muertes en las casas, con los datos de las funerarias. Y decide sacarlo. Y el que pasa a tener el problema es el Gobierno Nacional. ¿Qué hizo el Gobierno Nacional? Lo que hemos estado viendo. Ya han pasado más de 7 días de la última modificación supuestamente metodológica, ¿no? Vale. En esos 7 días, si sumamos la cifra que se ha incorporado de muertos cada día, no sale lo que ha crecido el acumulado. ¿A mí me lo quiere explicar el conde Drácula de Barrio Sésamo? O sea, ¿pero cómo puede salir una cifra en la que cada día nos están diciendo que hay menos muertes que cuando calculas el acumulado de los mismos 7 días? Se llama timo, se llama estafa, se llama trampa,
Carlos,
se llama engaño.
Carlos, por cierto, ¿me puedes explicar algo? Porque escuchando al consejero de Ciudadanos, que es el señor Reyero, que es el que era el responsable de las residencias, parece que la Comunidad de Madrid fue la que decidió no enviar a los abuelos de las residencias a los hospitales y que él se lo pidió 3 veces por escrito. ¿Qué sabes de esa cuestión, de el enviar a los abuelos a los hospitales? ¿Quién decidió que se quedaran en las residencias y no mandarlos a los hospitales? ¿La comunidad, el gobierno?
Mira, nosotros hemos publicado ya 3 informes que aluden a esto. Los 3 informes, bueno, uno no es un informe, uno directamente es una orden ministerial, han sido emitidos por el Ministerio de Sanidad. Y que yo sepa, no hay Ministerio de Sanidad en la Comunidad de Madrid. El primer informe es del 5 de marzo. El 5 de marzo no había atasco, no había colapso sanitario, no había problema para hospitalizar a la gente. Y el 5 de marzo, en un informe técnico, así se denominó por parte del Ministerio de Sanidad, se pidió, es verdad que no tenía rango de ley, pero a ver quién es el guapo que se atreve a desafiar a la autoridad sanitaria en un momento en el que ya estabas coordinado. Porque antes del 14 de marzo, en el cual se decreta el estado de alarma, había habido ya una comunicación ministerial solicitando que por la competencia constitucional que le confiere la atribución exclusiva al Estado en materia de pandemias y de sanidad exterior, tenían que funcionar de una forma coordinada. El 5 de marzo, es decir, 3 días antes de la famosa manifestación, 9 días antes del estado de alarma, ya se pide que en las residencias tienen que dejar a los contagiados dentro de las habitaciones.
Y eso está, eso está por escrito, ¿lo has visto tú, Carlos?
Eso está por escrito, lo he visto yo, lo hemos publicado y me consta que hay denuncias, porque además a mí ha habido alguna asociación que me ha pedido que si tengo algún problema en intervenir en las querellas que van a presentar como testigo, a lo cual evidentemente he respondido que no tengo ni el más mínimo problema. Informe del 5 de marzo.
Es que la noticia te la he leído, pero lo que me gustaría tener es
Te lo paso.
Vale, pues me gustaría tenerlo porque me parece clave. Porque yo te lo he escuchado a ti, se lo han preguntado muchas veces, yo supongo que viendo tu noticia se lo han preguntado al gobierno. Sé que hay una orden del 5 de marzo, porque en las 12 preguntas que le han hecho sobre las residencias se lo han dicho al gobierno, y me parece clave si el Ministerio de Sanidad el 5 de marzo le dijo a las comunidades: abuelo enfermo, manténganlo en...
A las residencias, Dieter.
En las residencias, sí, en las residencias.
La comunicación,
sí.
Efectivamente, es a los directores y gerentes de las residencias.
Ah,
es
correcto. No a las comunidades, sino a las residencias.
A las comunidades autónomas.
Ah, coño, cuando entonces, revisten, ¿cómo bueno, el director de una residencia no va a hacer caso al Ministerio de Sanidad?
Exacto. Pero espera, es que la cosa va más, porque el 19 de marzo, y ahora te digo cuál es la implicación del 19 de marzo, el 19 de marzo, eso que era una petición por informe técnico a los directores y gerentes de las residencias, se convierte en orden ministerial. Con lo cual se acabó la partida. Pasa a ser orden con fuerza de ley.
Sí, pero eso está claro. Ya lo que faltaba por decidir es, antes del estado de alarma, estado de alarma en el que el Ministerio de Sanidad asume la competencia y luego se la delega a Pablo Iglesias, antes de ese momento, ese papel es fundamental. Porque ese papel, hoy le preguntaban al ministro de Sanidad, porque la Fiscalía está yendo a por los médicos por haber decidido quién tenía respirador, quién entraba en UCI, lo que es el triaje. Claro, antes de llegar al último escalón, que es el médico que tiene que decidir, habría que empezar por arriba del todo. Digo yo, la responsabilidad política de quién decide cuál era la situación.
Y fíjate una cosa, Dieter, que es importantísima. Entre el 5 de marzo, que no había ningún colapso sanitario, se podía haber hospitalizado perfectamente a las personas mayores y contagiadas, desde ahí hasta el 19 de marzo, que se convierte ya en orden ministerial y con rango de ley, con forma de ley, con fuerza de ley, ocurre una cosa. El mismo 19 de marzo en el que se convierte en ley, ¿sabes lo que ocurre también en el entorno de Pablo Iglesias?
¿Qué sucede?
Que él comunica que pasa a ser el mando único en materia social. Él lo comunica el mismo 19 de marzo en el que se publica la orden ministerial, que obliga ya con fuerza de ley a que las personas mayores, los residentes dentro de las residencias de ancianos, se tengan que quedar dentro. En todo el documento y en la orden ministerial, tanto en el informe técnico del 5 de marzo como en la orden ministerial del 19 de marzo, no hay ni una sola alusión a que tengan que ser hospitalizados. Todas las alusiones describen cómo tienen que ser aislados dentro de las residencias.
Es verdad. Y cada vez que se le pregunta... cada vez que se le pregunta a Pablo Iglesias, él habla de los 300 millones, el refuerzo a las residencias. Antes, Pablo, me ha resultado muy revelador la entrevista que hemos mantenido con la funcionaria del SEPE, del Servicio de Empleo, que decía, en nuestro servicio que dependemos del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, todo es caos, es abandono, es confusión, y sin embargo, en el de la Seguridad Social, todo ha sido de forma ordenada, los funcionarios sabían lo que tenían que hacer, qué horas extras le tocaban, en qué situación estaban, que es el de Escrivá. Es que al final parece que no, pero las personas cuentan Y no es lo mismo, es que dice, a todos le habrían pasado igual, ¿no? Estamos viendo que Margarita Robles, como ministra de Defensa, la operación Balmis ha funcionado como un reloj, Planas.
Bueno, sí, ¿y qué quieres decir? El Ministerio de Sanidad sería lo opuesto al Ministerio de la Seguridad Social, es decir, el puro caos, ¿no? Porque en atención a los comentarios...
Bueno, pero en este caso, fíjate que te diré que en descargo del Ministerio de Sanidad, sí, es la vicepresidencia de Asuntos Sociales la que se hizo cargo de las residencias. Y, sí, y nunca más, sí, quiso, y Pablo Iglesias salió el primer día, se debió dar cuenta de lo que estaba y nunca más se ha vuelto a saber.
Y es que no ha querido saber nada, porque lo de las residencias en España ha sido un auténtico holocausto. En el caso catalán, por ejemplo, sí que había una directriz del gobierno catalán ahondando en el tema del triaje y diciendo que a los mayores de 70 años, que según su estado no se les llevara a los hospitales, que era preferible morir en casa o morir en la residencia. Decía, si puede ser que mueran en su casa, porque se les dice y que se les diga a los familiares que es más humano, porque así los pueden, si pueden estar con esa persona en los últimos minutos, en los últimos momentos de su vida. Lo que se trataba era de evitar el colapso de las unidades de cuidados intensivos. Pero, hombre, ¿cómo se va a hacer cargo Pablo Iglesias de los hospitales? Además, de la residencia de ancianos. Además, él tiene ya una excusa para eso. Él habla de la del sistema, de la privatización, y eso a causa, y es la excusa que va y que va a sostener hasta el final. Es decir, él no va a asumir ninguna responsabilidad, hasta ahí podríamos llegar, pensará él, sobre lo que ha ocurrido en la residencia de ancianos en Madrid, en Cataluña, en Valencia o en Andalucía, y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene la excusa perfecta, decir, bueno, como una parte, un porcentaje de esa residencia de ancianos son de funcionamiento y de capital privado, pues que cada palo aguante su vela. Hombre, eso está claro, al ministro, al vicepandemias, es decir, todo lo que sean responsabilidades le da una alergia absoluta. No, yo me refería cuando he empezado a hablar, en el caso de las cifras de muertos de Simón, que me interesaba decir que parece que España sea Burundi y que la gente se muera en la calle y nadie los recoja, ¿verdad? Les peguen una patada y los echen a la acequia. Y eso ya, si en España hay un negocio bastante regular y regularizado, que es el de las funerarias, y las funerarias están dando un número de fallecimientos, están reportando diariamente cuánta gente entierran. Es tan simple como eso. España es un país del primer mundo, no es un país del tercer mundo. Y al Ministerio de Sanidad no le hace falta, o no le haría falta, poner excusas con las comunidades autónomas, o que si cada comunidad autónoma tiene su manera de procesar la información y los fallecimientos y los contagiados. Vaya usted a la fuente primigenia, en este caso, a última fuente, que es la de las funerarias, y tendrá un retrato exacto, perfecto, absoluto, de lo que está ocurriendo con la pandemia.
Y además concreto, que no decían alrededor, no, dieron la cifra concreta. Ha dicho Nuria Richard que el enigma de hoy es esa entrada, pasaje, túnel, pero de este mundo en el que dicen que ves la luz constante y sonante, un mogollón de energía. ¿De qué hablaba Nuria Richard? ¿Alguno lo sabéis?
No,
no, me ha pillado.
¿Para qué vamos a disimular?
Pues la verdad es que ha habido pocos acertantes. A ver.
El enigma de hoy son las puertas giratorias en su acepción de cadena de favores, de la política a grandes empresas, sobre todo energéticas. Leemos el titular, escándalo. Enagás ficha a políticos de PSOE y Podemos por 160.000 euros anuales por cabeza colocada. ¿Será un fake? No, tía.
¿Y las puertas giratorias? Se acabaron, hay que cerrarlas.
Yo ya no distingo. En España se han hecho test masivos, ¿no?
Sentarse en un consejo de administración, operar en las puertas giratorias, eso sí es traición a España.
De los Cobos y Grande Marlaska planean pasar las vacaciones juntos en Benidorm, ¿no?
La decisión política es la de cerrar las puertas giratorias.
Estamos en nuestro mejor momento económico, no hace falta ser muy avispado, o del CSI, perdón, del CIS, para saberlo, ¿no?
El problema de esto, aunque sea legal, porque es legal, es que es corrupción.
Podemos es la regeneración democrática, ¿no, tía?
Es corrupción legalizada y una humillación no solamente a la democracia, sino a la gente de nuestro país. Porque es mentira que esa gente esté trabajando ahí. Trabajar, quiero decir, esto de levantarte a una hora, ir a tu puesto de trabajo y estar 8 horas. Eso no es trabajar. están en consejos de administración ganando mucho dinero.
Pues el que cruza el túnel por Unidas Podemos es Cristóbal Gallego, que está que no duerme el hombre porque hace apenas 2 años firmó el manifiesto «El gas no es solución». Para nosotros no, pero para él ya se ve que sí. El problema es el contrario, que a empresarios como Amancio Ortega no les tiente cruzar la puerta giratoria en el otro sentido, hacia la política. Amiguismos, mañana más.
Oye, de verdad que el GastroPlus se lo voy a mandar a Cristóbal Gallego, el de colocado por Podemos, porque firmar un manifiesto, el gas no es la solución, y tener que estar cobrando ahora junto a Montilla y José Blanco de una empresa gasística debe ser de un ardor de estómago todos los días.
Iker, que cobra, clean, clean. Cobra, cóbraselo, que si no el GastroPlus se lo queda GastroPlus.
Has pillado lo gasístico. Muy bien, Cuesta. Por cierto, al contrario que vosotros, qué vergüenza, Marcos de Valencia sí sabía de qué estaba hablando Nuria Richard. Nos envió un mail y entra, junto con el acertante de ayer, en el sorteo semanal. Pablo, Carlos, Mario, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Y no se vayan, que continuamos aquí en Es la Tarde de Radio, que todavía nos queda la parte final.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
Estás escuchando Es Radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. Loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:47 de la tarde, las 5:47 en Canarias. Ayer la productora de este programa, Marta Cotarelo, me habló de una iniciativa que estaban llevando a cabo un grupo de empresarios para echar una mano. Era una iniciativa más curiosa porque se trataba de solventar un problema para el mundo de la restauración. Y es que con el tema del coronavirus, las cartas, la carta donde te vienen el menú, los vinos y demás, claro, si van de mano en mano, pues es un riesgo. A no ser que alguien las haga convertirse en algo que tienes en el teléfono. ¿Cómo se hace eso? Pues hay gente que sabe hacer estas cosas. A mí no me pregunten. Lo del QR, eso que es una especie de puzzle, pones el móvil y de pronto te aparece algo. Pues así. Me lo dijo ayer. Me dijo además, oye, y esto me parece interesante y demás. Dije, vale, pero vamos a ver si nos entra, porque además teníamos muchas cosas y ayer no pudimos hacerlo. Y esta mañana Marta Cotarelo me ha dicho, podríamos recuperar para hoy lo de las cartas de los restaurantes, pero con lo lleno que está el día. Y yo le pregunto a Marta, digo, ¿tú te has enterado del asunto? Y me ha dicho, sí. ¿Y está bien? ¿Y crees que ayuda? Y me ha dicho, yo creo que sí. Les estoy leyendo nuestro grupo de WhatsApp, que tenemos 250.000 mensajes. Ha dicho, yo creo que sí. Sobre todo, ayuda a los sitios más pequeños, que son los que están siendo más perjudicados. Y he dicho, aún con Marlaska, aún con todo lo que tenemos, vamos, porque se merecen un hueco. Don Eduardo Ferrán, portavoz del proyecto A Carta, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Muchas gracias por recibir A Carta en tu programa.
Bueno, lo primero es, explícale a la gente, Eduardo, en qué consiste este proyecto, porque seguro que se lo vas a explicar tú mejor que yo.
Pues creo que lo has descrito a la perfección. Si acaso puedo apuntar a algún detalle práctico que puede dar una idea más clara de qué es lo que hacemos. Y en primer lugar, afirmar el comentario sobre que ayuda sobre todo a pequeños establecimientos. Es un poco el espíritu de A Carta. El poder dar esta plataforma que de alguna manera es complicada si no tienes detrás un departamento informático o una infraestructura que sea capaz de gestionar el mundo de Internet, a veces un poco lejano, ¿no? Sobre todo pues para estas pequeñas empresas. Lo que hacemos es muy sencillo. Y realmente hemos recibido bastantes comentarios hasta ahora de estos pequeños establecimientos, dándonos las gracias y mostrándonos, dejándonos claro la utilidad de la herramienta. Simplemente ponemos a disposición de todos estos negocios de hostelería una plataforma gratuita en www.acarta.es, donde se pueden registrar con dos pasos. Solo necesitan tener un correo electrónico, darse de alta con una cuenta, y acto seguido acceden a una herramienta en la que pueden publicar una o varias cartas, las cartas que necesiten poner a disposición de sus clientes y su establecimiento, y el sistema les genera un código QR, el puzzle que describía hace un momento. Ese código QR se lo descargan en un imprimible, en formato PDF, disponible de manera gratuita en todos los soportes, tanto móviles como sobremesa. Y una vez impreso, solamente lo tienen que poner a disposición de los clientes, que con su teléfono lo pueden leer usando la cámara del móvil, y automáticamente en su dispositivo, sin tener que descargar ninguna app ni hacer ninguna instalación, les aparecerá la carta del restaurante.
Y esto vale, como me decía Marta, nuestra productora, y esto vale para el bar Tolo de la esquina hasta para el restaurante con tres estrellas Michelin.
Efectivamente, está a disposición de cualquier establecimiento, y te puedo comentar que estamos muy sorprendidos y bastante emocionados, te puedo decir, por supuesto, de la buena aceptación, no solo por restaurantes, sino que otro tipo de negocios también han visto la utilidad. Y para nosotros es realmente emocionante ver cómo, sobre todo restaurantes, pero por ejemplo tenemos algún establecimiento de un spa, un establecimiento de belleza, incluso algún museo, que ha decidido poner información a disposición de sus clientes mediante códigos QR para que no estén expuestos a material que tengan que manipular de manera física.
Claro, porque sobre la idea que tiene alguien, a otras 1000 personas se le pueden ocurrir aprovecharlo de otra manera. Vamos a colgar nosotros en nuestra cuenta de Twitter, ya está colgado, me dice Nieves, la forma en la que pueden contactar con vosotros, pero por si hay alguien que nos está escuchando que tiene un negocio de restauración y que ha dicho, oye, entonces, que llegan a la mesa, ponen el teléfono sobre el QR este, sobre el puzzle, y ya le sale en el teléfono, pero si esto es casi mejor de lo que tenía antes, y encima a mí me resolventa la papeleta. Repíteme para que la gente que nos esté escuchando o que tenga un amigo o un familiar que diga, pero si esto le puede interesar a fulanito, ¿cómo pueden contactar con vosotros? ¿De qué maneras?
www.acartaconk.es. Esa es nuestra dirección web y nuestro correo electrónico es hola@acarta.es, también con K.
¿Esto es gratuito?
Completamente gratuito. Nosotros mismos somos usuarios de la plataforma. La iniciativa de desarrollarla fue precisamente porque teníamos una necesidad que cubrir debido al impacto del COVID en nuestros negocios. Y una vez desarrollada, decidimos ponerla a disposición de aquellos negocios que pudieran necesitarlo, gratuito para siempre. Le damos la garantía de que este servicio va a estar activo y nunca será de pago.
Bueno, pues como aquí nos gusta contarlo todo, voy a contarles yo ahora algo. Y yo creo que a una de las personas que más le va a sorprender es a mi productora Marta Cotarelo. Eduardo Ferrán, Edu, es como de mi familia. Y hay una pregunta que ahora no se la he hecho a él en persona. Marta Cotarelo, cuando me estaba promocionando esta iniciativa, ella no sabía lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Y hay una pregunta que me gustaría hacerle, no se la he hecho en persona y se la voy a hacer delante de todos los que me están escuchando. Porque él está hablando de un proyecto, que es el proyecto Acarta, pero ha dicho, nosotros teníamos la propia necesidad con nuestros negocios. Y yo sé qué es lo que ha pasado este señor como empresario y emprendedor. Porque Eduardo, Edu, es que no le he llamado Eduardo en la vida, es una persona que tiene su trabajo, pero como es una persona emprendedor, junto con su hermano, pues ha montado empresas en las que curra mucha gente. Un hotel en Salamanca, el hotel del Grupo Rector en Salamanca, también. ¿Se imaginan ustedes lo que ha sido en esta pandemia tener negocios en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León? Y cuando empezó con esta iniciativa, yo dije, este tío, como no para, pues ha buscado una fuente de ingresos para compensar lo otro. Y lo ha hecho gratis. Y la pregunta que te hago y que no te he hecho en persona, tampoco nos hemos visto, pero sí hablamos a través de videochat por el tema del confinamiento. ¿Por qué, Edu? ¿Por qué de pronto, con todo lo que teníais encima, os juntáis un grupo de gente para hacer una iniciativa sin ganar dinero?
Pues no tengo una respuesta única. Yo creo que si algo bueno podemos sacar de la experiencia del COVID puede ser precisamente esta parte, ¿no? El espíritu de solidaridad y ganas de ayudar que por lo menos en nosotros, pero soy consciente de que también en mucha otra gente, ha despertado. Y empezando por los aplausos a las 8, después ver iniciativas de otras empresas, de otros grupos y de personas individuales de ayudar, pues desde hacer la compra hasta otro tipo de iniciativas, una vez que nosotros tuvimos una solución para nuestra necesidad, dijimos, pues esto puede ser una buena manera con la que nosotros podemos colaborar y ayudar a aquellos que no disponen de una infraestructura, la infraestructura necesaria para dar este servicio. Y realmente para nosotros es un, te lo decía al principio, un orgullo y nos ha llenado de emoción ver cómo desde que lanzamos esta iniciativa la semana pasada no ha parado de evolucionar, de recibir usuarios y nosotros a recibir mensajes al mismo tiempo de gracias por lanzar esto y de felicitaciones por poder ayudar.
Hay otros proyectos que hay que esperar al final para saber si triunfan. Hay otros que no hace falta esperar al final, porque la esencia del proyecto, independientemente de cómo quede, ya es una garantía de éxito. Y la esencia de este proyecto era buena. Por eso dije, si quieres hablar de esto en el programa, envía un correo, que ya verás cómo a mi equipo le llama la atención. Y efectivamente, Marta Cotarello lo vio y yo creo que con buen criterio dijo, hay que apoyar a esta gente, que además está apoyando a los que ahora lo pueden estar pasando peor. Y no tienen a esa gente que se les ocurra, oye, ¿cómo solucionamos nuestros problemas? Pues siempre va a haber algún loco insensato que diga, con la que tengo encima todavía voy a encontrar hueco para ver si se me ocurre alguna idea con la que echar una mano al que tengo al lado, incluso al que no conozco. Volvemos a los formalismos. Don Eduardo Ferrán, portavoz del proyecto A Carta, con K. Muchas gracias por haber compartido tu idea aquí con los oyentes de radio.
Muchísimas gracias, Dieter, a ti y a tu equipo por esta oportunidad de comunicar esta iniciativa.
Sin duda lo merece. Hasta mañana, amigos. Mejor despedirnos así, ¿no?, que hablando de Marlaska.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.